Bueno, vamos a hablar un ratito, como decía yo, con Fabio Riquelme. Fabio Riquelme, hombre santacruceño, del Bajo Caracoles, de Las Heras, lugares ahora algunos mucho más notables, pero que supieron ser muy pequeñitos. Y además experto y estudioso del tema de la lana que pasó por momentos de gloria, principios del 20, luego, bueno, prácticamente desapareció y, bueno, ahora está volviendo. Y, bueno, entonces hay planes, hay maneras, han cambiado los sistemas de esquila, el cuidado y la calidad de la lana patagónica, que es lana muy, muy buena. Pero además Fabio es un experto cocinero del famoso cordero y otras comidas de la zona. Fabio, muy buenos días.
Muy buenos días, Cholo. La verdad que un placer estar comunicado con usted y, bueno, y con todo su equipo de trabajo.
Bueno, ¿dónde andás, Fabio?
Bueno, yo estoy en mi lugar de residencia, que es Las Heras, en el norte de Santa Cruz.
Yo le decía acá hoy a los muchachos que Las Heras, con este tema del boom, vos no habías nacido o estás por nacer, del petróleo, pasó de ser pueblitos pequeños para productores de la zona a ciudades.
Exacto, Cholo, exacto. Yo divido siempre la etapa, digamos, económica acá de la zona en dos, como usted decía, la primera etapa grande de la ganadería ovina con la lana, y la segunda, que es la actividad petrolera, que es la que estamos viviendo, está en plena actividad, digamos, con una ganadería más relegada, ¿no? Pero está dividida así, digamos, en dos etapas. Nosotros ahora calculamos, no están los números del último censo, pero la feria debe andar en unos 35.000 habitantes hoy en día.
Claro. ¿La lana vuelve a ser considerada, vuelve a ser negocio, como se dice en el campo?
Sí, Cholo. Sobre todo la lana fina, ¿no? Cuando hablamos de lana fina, son por debajo de los 21 micrones, ¿no? Tienen un buen valor y, bueno, también, como usted decía en la introducción, se ha cambiado mucho el sistema de trabajo, digamos, se prioriza mucho el bienestar animal, el acondicionamiento de esas lanas y todo, para que tengan un mejor valor comercial, ¿no?
Claro. Siempre fue más delicado, pero mejor lana el merino.
Exacto, sí. Bueno, acá, digamos, en la zona norte de Santa Cruz, es el merino por excelencia, y después para el sur, digamos, para la zona centro-sur de Santa Cruz, fue siempre fuerte la raza Corridal, pero ahora también se está haciendo cruzamiento con Don Merino con Merino mismo, ¿no? Así que, porque el mercado, digamos, la tendencia es, como yo le decía, utilizar lanas finas que llevadas a las prendas, digamos, tienen un mayor factor de confort. Entonces la industria busca ese tipo de lanas, y después, lo que yo le decía, de tener el seguimiento, digamos, el consumidor también busca mucho la trazabilidad del producto, en el sentido de saber de dónde vienen esas lanas, cómo claro, se tratan esos animales y todo eso.
Fabio, yo ya no vivía por allí, pero recuerdo que la zona quedó casi despoblada, la zona que yo me crié, por el tema del volcán, y había cantidad de campos prácticamente abandonados, se te encogía el alma. ¿Ha vuelto a producir alguno de esos lugares?
Muy de a poco, la verdad que sí, lo del volcán Jackson, que ocurrió, me acuerdo bien, un 13 de agosto de 1991, que empezó con la erupción grande. La verdad que fue un momento muy complicado para la ganadería ovina, y hay lugares que realmente no han vuelto a producir desde esos años, ¿no?
Sos un estudioso del tema de la lana, pero por lo que he leído, te las arreglás bastante bien para el asador.
Sí, así es, sí. Digamos, yo vengo de una familia, la familia originaria mía, tanto Riquelme como Avilés son de Neuquén, y, bueno, como tantos otros, como tantas otras familias que llegaron a Santa Cruz, en la década de 1910, o sea, 1913, llega mi bisabuela, y de Neuquén a la zona ahí de Paso Roballos, que antes era Cañadón Verde, hoy es Paso Internacional Paso Rodolfo Roballos. Y después, bueno, me llega mi abuelo también, mi abuelo Juan, y a partir de ahí, digamos, tengo la tradición de eso, de las, como decía usted, de las comidas que se podría considerar clásicas para el campo, ¿no? Y dentro de lo clásico, una comida clásica en el campo es el asado al asador, o por ahí en algunos lados se lo conoce como asado a la estaca. pero y del cordero, del famoso cordero patagónico.
Vos sabés que de chico yo recuerdo que decían asado al palo.
Claro, porque en realidad, digamos, en los inicios, digamos, que me contaba mi abuelo, se cocinaba el cordero de el cordero, digamos, patagónico, se cocinaba con una estaca de molle.
Claro, el molle, ya no deben ni quedar el molle pobre, pero bueno, hacían después ya lo hacían con la cruz, pero le llamaban asado al palo.
Claro, claro, exacto, porque dice que por ahí donde ellos iban viajando, bueno, los arreos y demás actividades de campo, no podían andar, digamos, con lo que conoce la gente ahora, el asador de fierro, ¿no? Entonces,
¿cuál es la bondad? Explica por qué en un asador, para que todos sepan el animal allí como crucificado, ¿por qué es mejor hacerlo así que sobre una parrilla?
Y eso, digamos, va mucho también en el gusto de cada comensal, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante es cómo se desgrasa, bueno, la llama que le da un distinto sabor con el humo depende de la del material que uno utilice como para hacer fuego, ¿no? Que en este caso acá se utiliza por ahí todavía en algunos lugares la leña de molle, de calafate, o en algunos lugares el guindo, el sauce, digamos, que queda de la poda de la chacra o de los lugares de los campos, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con el sabor que se le termina dando al cordero encima, más allá de las propiedades que pueda tener la carne en sí, ¿no?
Los patagónicos mantienen que por una cuestión de alimentación y de extensivo y de caminar y de lo que fuera, el cordero es más rico que el cordero aquí llegando a la provincia de Buenos Aires.
Claro, sí, exactamente. Tiene esas características, bueno, que son únicas, ¿no?, de ser criados en ganadería extensiva y las propiedades que tiene la carne, bueno, han sido analizadas ampliamente y bueno, y le dan un sabor especial a ese cordero que de hecho ahí al asador, digamos, como se le dice, obviamente queda con un gusto que es admirado a nivel mundial, ¿no?
En uno de tus cuentos, vos has escrito sobre tu lugar de nacimiento, has hecho un poco de historia, pero en alguno de tus cuentos decís que yo eso nunca lo vi, que se llegaba a hacer, sobre todo en los arreos, el cordero así a la cruz, pero directamente con la lana.
Claro, exacto, ese es el cordero con cuero que se le llama, que en el norte deben hacer la carne vacuna de ese modo, que es una forma antigua, digamos, de hacerla, y que acá se ve en pocos lugares, generalmente, o sea, es una tradición que se mantiene en muy pocos lugares, sobre todo se hace para después de la señalada, porque se carnea el animal y se cocina directamente, o sea, se abre obviamente como cualquier otro asado, pero el cordero va con la lana.
Lo ponen del lado de la costilla del hueso todo el tiempo, porque si no la lana se quema.
Exacto, y usted lo que le va haciendo es tirando la lana, digamos, desde atrás, del lado del asador, digamos, de que está parado el hombre que asa, y una vez que afloja la lana es el punto de cocción, digamos, cuando afloja la lana ya está el cordero, y después se lo da vuelta para dorar ese cuero, y bueno, queda con un sabor exquisito.
O sea, primero se le saca toda la lana a mano porque se desprende sola, y ahí se da vuelta.
Exacto, Cholo, exacto. Esa es la usanza campera, digamos, de antes, que lo cocinaban así, bueno, y obviamente tiene un sabor completamente distinto al que está cuereado, ¿no? Pero acá se ve en muy pocos lugares, bueno, nosotros por ahí en el campo lo seguimos haciendo por una tradición, pero es el famoso cordero con cuero, sí.
¿Te gusta vivir en la ciudad o te gusta más vivir en el campo?
Y yo estoy alternando bastante entre ciudad y campo, pero sí, por ahí la vida de campo tiene otras particularidades que no tienen las ciudades, pero yo alterno entre los dos lugares, pero si me dan a elegir yo me quedo con la vida de campo, ¿no?
Uh-huh.
Igual solo estoy muy en contacto con la gente porque, bueno, yo trabajo para el Ministerio de Agricultura, entonces ando desde agosto a enero, febrero, con todo lo que
claro,
es...
Claro, andas por todos los campos.
Claro, así que ando mucho en contacto con la gente de campo.
Y la vieja comparsa que te avisaban por la radio, por los mensajes al pueblo, y que llegaba con toda su gente y se quedaba 3, 4 una semana y se iba, ¿eso cambió?
No, la forma de trabajo sigue siendo la misma, nada más que ahora por ahí ocupa menos la radio, sino que más el tema del WhatsApp y la comunicación, pero sigue siendo el equipo de trabajo similar a los de antes, con obviamente con todas las herramientas más modernas, pero el sistema de trabajo es medio parecido. Se arma una hoja de ruta y van recorriendo distintas estancias, y bueno, ahora tienen la facilidad por ahí de ir avisando más diariamente o semanalmente el recorrido por esta cuestión de la comunicación, pero sigue siendo medio parecido a lo que usted habrá conocido, Cholo.
Pero igual hay zonas donde vos creo que también te criaste ahí para Caracoles, el Bajo Caracoles, que no hay señal en la ruta,
Claro, no, pero ellos se van avisando, digamos, con tiempo, y después por ahí el contratista se traslada a la estancia siguiente unos días antes para avisar cuándo va a llegar, y mira, eso, yo, cuando hay estancias que no tienen cobertura de señal, que como usted dice, pasa en varios lugares, pero es más dinámico, digamos, corre más rápido la información que antes. Incluso hay lugares que por ahí ocupan todavía la radio AM para poner los comunicados, ¿no?, de la llegada de la comparsa de Esquila o de la empresa de Esquila, como por ahí se la llama.
Bueno, esto se habla mucho del cordero, pero ¿qué comida rescatás vos de Santa Cruz, menos conocida, una comida criolla?
Y por ahí el estofado de capón. El estofado de capón es muy rico. Por ahí el capón tiene un sabor un poquito más fuerte que el cordero, pero preparado un buen estofado, digamos, queda muy 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 rico igual.
¿Va a andar esto de empezar a faenar guanaco?
Yo creería que sí, Cholo. Creo que es un recurso que se viene, o sea, que ya está, digamos, y hay que lograr el uso sustentable de la especie, ¿no? Pero creo que es un recurso muy valioso, sobre todo por su fibra.
En el plato, ¿qué diferencia veo? ¿Y qué sabor?
Con respecto, dice usted, Cholo, al
cordero.
Sí.
O a la vaca.
¿Con respecto al guanaco?
Sí.
Y el guanaco es una carne mucho más magra, ¿no? Entonces por ahí depende mucho la cocción de cómo se, con qué se acompaña o cómo se la prepara, ¿no? Es mucho más magra, y bueno, por eso mismo tiene muy buenas propiedades, pero se está haciendo mucha difusión en el tema de cómo se prepara dicha carne, porque al ser magra, ¿no?, tiene que tener una cocción y una preparación diferente a las carnes que son más grasas, ¿no?
Claro, ¿y tiene algún sabor silvestre, como dicen por allí?
No, por ahí alguna gente que la prueba por primera vez la encuentra como un poco más dulce que las carnes común, digamos, de vaca o de cordero, pero es una carne que una vez que uno se acostumbra a consumirla, tiene una riqueza especial, igual por este motivo de ser silvestre, ¿no?
¿Y te gusta o te gusta preparar choique, ñandú?
Sí, de vez en cuando por ahí cocinamos, pero no es lo más habitual, digamos. No es lo más habitual.
Porque ahí sí que tenés que la carne tratarla muy bien, ¿no? Porque si no tiene otro sabor.
Claro, sí, generalmente se deja cuando se deja de un día para el otro, como quien dice, al sereno, veo que es una palabra que se usa en el campo, que para específicamente para eso, para quitarle por ahí el sabor fuerte que tienen esas carnes, ¿no?
Bueno, Fabio, felicitaciones por la carrera que estás haciendo allí, por ayudar a los productores, por ir tratando de, no sé si decir educar, pero colaborar con lo que se va aprendiendo, y además por rescatar tantas comidas.
Bueno, gracias, Cholo. Sí, la verdad que es algo que me gusta, que lo hago con mucha dedicación y responsabilidad. Y bueno, también recomendar a la audiencia la serie de libros nuestro, que es Repaso de la Memoria, que también es algo que me llamó la atención por ahí, que no había muchas cosas escritas acá por la zona. Entonces empecé hace muchos años a hacer apuntes, bueno, y a partir del 2015 empecé a volcarlos en algunos libros para estas historias, las herencias que les damos yo, para que no se pierdan del todo, ¿no?
Acá tengo el libro en la mano, justamente, con todas las fotos y tal, y hoy le comentaba acá a mi amigo Chocolate que lo que pasó con esos lugares, que fue tal la cobertura del petróleo de las familias de todo el país, que ahora cuando vas para encontrar uno de estos, tenés que buscarlo abajo de la cama,
Claro, sí. Bueno, Cholo, la verdad que le agradezco la comunicación y bueno, lo de la historia también por ahí lleva su tiempo, pero por ahí uno tiene la satisfacción de ir conociendo a muchas familias, incluso muchas que han emigrado de acá de la Acera a algún otro lugar del país, pero tiene la satisfacción de conocerlos a través de sus vivencias, sobre todo en los primeros años de acá de la ciudad de la Acera.
Fabio, un fuerte abrazo.
Igualmente, Cholo, un saludo muy grande y gracias por la comunicación. Un saludo a todo su equipo y que tengan una muy buena semana.
Fabio Riquelme, santacruceño, trabaja en el Ministerio en la parte de ProLana, que es un plan, y además es muy, muy cocinero. Y bueno, y esta gente que nace queriendo rescatar lo que queda de los lugares donde estuvieron sus abuelos, sus muertos, ¿no?
Muy necesaria, gente, muy necesaria.